Bienvenido, esta es la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios para hoy presenta la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y patrocina estos programas. El pastor Smith está conduciéndonos en un estudio versículo a versículo a través de toda la Biblia, y en esta ocasión llegamos al comienzo de una nueva etapa en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde nos va a conducir a través de exhortaciones muy sentidas del apóstol hacia su hijo espiritual. Así que le invitamos a mirar esta carta a Timoteo con mucha atención para no perderse detalle. El pastor Chuck Smith nos dirige.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Esta es la primera epístola que Pablo escribió. Esta es la última epístola que Pablo escribió. Él está nuevamente en la prisión de Roma y parece que fue liberado del primer aprisionamiento que permitió que pasase un poco más de tiempo en libertad y para predicar el Evangelio, juntando así varias de sus epístolas, el libro de los Hechos. Parecería que él fue a Mileto y luego a Corinto, a Troas, probablemente a Éfeso, y de allí volvió, fue arrestado, llevado a Roma. Y ahora Pablo se da cuenta de la situación que cambió en Roma. Se da cuenta que ya está la sentencia de muerte sobre él. Sabe que le queda poco tiempo, que ha de ser ejecutado por Nerón por causa de la fe de Pablo en Jesucristo. Por eso, dándose cuenta de que su ejecución es solo cuestión de tiempo, Pablo escribe su carta final a Timoteo, su hijo en la fe. Aquel joven que Pablo disciplinó y gastó tanto tiempo invirtiéndolo en la vida de ese joven Timoteo, de manera que él pudiera continuar la obra que Pablo había comenzado una vez que él ya no estuviera. Entonces, vemos que Pablo ahora escribe su carta final. Esta es la última de las epístolas de Pablo. Un poco después de esto, él fue decapitado en la Vía Apia, fuera de Roma. Él escribe: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Mire, la sentencia de muerte está sobre él. Así que, ¿de qué habla ahora Pablo? La vida en Cristo Jesús, es decir, la vida eterna. Jesús había dicho: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que el apóstol escribe teniendo la sentencia de muerte sobre él, sabiendo que ha de ser ejecutado en poco tiempo. Es interesante cómo escribe el apóstol acerca de la vida. Comienza diciendo: soy apóstol por la voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de la vida, no de la muerte, sino de vida, la cual está en Cristo Jesús. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Él dice: de acuerdo a la promesa de la vida que está en Cristo Jesús. Oh, gracias Dios, aún con la sentencia de muerte sobre él, puede hablar acerca de la vida eterna. La vida eterna es esa vida permanente que tenemos en Jesucristo. Cuando aquel joven rico vino a Jesús y se puso a sus pies, leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, verso 16, que vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él vio en Cristo esa calidad de vida y deseó tenerla. Esa calidad de vida que es nuestra por medio de la fe en Jesucristo. Porque dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene esa vida. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo: amado hijo, y es bueno que notemos el término de afecto, de cariño que Pablo usa cuando le escribe a Timoteo, dándose cuenta de que esa es probablemente la última vez que le pueda escribir. Así que le dice: mi amado hijo. Hay mucha emoción, muchos sentimientos en esta segunda carta del apóstol a Timoteo por causa del trasfondo de la misma. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Hermosos dones de Dios, ¿verdad? La gracia, la misericordia y la paz. Luego dice: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Estos hombres que Dios usa son hombres de oración. Constantemente el apóstol Pablo se refiere en sus epístolas a la vida de oración. Él fue un hombre que vivió, que durmió y respiró oración. Él siempre vivió en una relación cercana con Dios, con Jesucristo. Este es el caso con los hombres que Dios utiliza. Ellos son hombres de oración. Y Pablo habla acerca de su oración por Timoteo sin cesar día y noche. ¿Por qué? Porque Pablo se da cuenta que si el ministerio de la palabra iba a ser llevado en verdad, verdaderamente la carga iba a estar sobre Timoteo una vez que él no estuviese ya en esta tierra. Cuando Pablo envía a Timoteo a la iglesia en Filipo, le dijo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Sí, Timoteo era alguien que había sido modelado en cuanto a la verdad, su vida en base a lo que Pablo le enseñó. Pablo podía decir: oigan, este joven realmente tiene la visión. Él conoce mi corazón. Así que él se da cuenta, entonces, el apóstol, que Timoteo sería quien naturalmente siguiera con ese mismo ministerio de la gracia de Dios a las personas. No hay duda por qué Pablo invirtió tanto tiempo en oración por Timoteo noche y día. Quizá diciéndole a Dios: oh Señor, él es joven, no tiene la experiencia, todo lo que necesita, pero, oh Dios, úsalo, ayúdale, bendícele, Señor. ¿No le agradaría a usted tener a Pablo, el apóstol, orando por usted día y noche, mi amigo, mi amiga? A mí sí, claro. Pablo decía: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Sin duda, la última vez que Pablo vio a Timoteo allí en Éfeso y tuvo que partir, tuvo que dejarlo, Timoteo estaría clamando, probablemente quería ir con Pablo. Ellos creyeron que Pablo fue arrestado esa segunda vez cuando el gobierno romano comenzó a perseguir otra vez a la iglesia. Probablemente cuando llevaron a Pablo, cuando lo ataron para llevarlo a Roma, como dijo su despedida a Timoteo, quizá este allí estaba llorando simplemente. Pero con todo era necesario que él se quedara para establecer a los hermanos en Éfeso, que estaban siendo acosados por falsos maestros que se habían levantado, que habían entrado en la iglesia. Así que Timoteo estaba llorando. Pablo tenía ese hecho vívidamente en su memoria. Tenía en la memoria aquel amado colaborador, su hijo en el Señor, lo tenía en su mente las lágrimas que habrán corrido por las mejillas de Timoteo. Él decía, grandemente he deseado verte, recuerdo tus lágrimas y me gustaría verte. Y decía, ¿para qué? Para llenarme de gozo. ¿Qué lazo tan hermoso se creó por medio de Jesucristo? Ese lazo que se crea entre hombres y mujeres en la familia de Dios, que excede a nuestra familia natural. El lazo que Dios crea en nuestros corazones y en nuestras vidas es por medio de ese amor de Dios que está allí. Luego decía Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o fe pura, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que Timoteo venía de una buena línea, de una herencia piadosa. Ahora eso es una gran bendición, porque es una enorme bendición tener una abuela piadosa y una madre piadosa. Ahora él tiene esa fe que estuvo en su abuela y en su madre, la fe que Dios puso en su corazón. ¿Sabe? Es interesante que mi abuela era una mujer muy especial. Ella vivió en Santa Bárbara y el pastor que vino a la iglesia allí era jovencito, aún no se había casado, era soltero. Así que ella solía estar con él cuando tenía alguna entrevista, cosa que no hubiese suspicacia en la mente de las personas cuando él tenía que hablar con esposas jóvenes, con jóvenes solteras. Y allí estaba mi abuela siempre con él, haciendo las entrevistas con él. Sí, mi abuela vivió una vida dedicada al Señor, sirviendo al Señor. Cuando estaba en el hospital, muriendo de cáncer, había pocas nurses y ella se levantaba, recogía las chatas o los recipientes de las camas de las personas y cuidaba de ellos y servía a las personas allí en el hospital porque esa era su vida. Simplemente una vida de servicio. Una vida de servicio a Dios y de confianza en Dios. Hace poco averigüé que en su tumba están las palabras Jesús nunca falla. Esa era la historia de su vida, una historia de fe en el Señor. Así que los miembros de su familia, de la familia nuestra, porque ese había sido el sello de su vida, pusieron en su tumba Jesús nunca falla. Ahora, yo no sabía eso, pero en Fairhaven, aquí en Santana, en la tumba de mi madre, nosotros colocamos esta inscripción: Jesús nunca falla. ¿Se da cuenta? Sin saber que esas palabras estaban puestas en la tumba de mi abuela. Ahora, ¿por qué pusimos esas palabras? Porque la fe que estaba en mi abuela pasó a mi madre. Recuerdo de mi niñez que mi hermano más joven tenía asma y cuando tenía sus ataques y comenzaba a respirar con dificultad, no podía dormir. Y entonces había una vieja mecedora que se sentía crujir. Como niño podía recordar, estaba en la cama y escuchaba crujir la mecedora en el otro cuarto y podía escuchar a mi madre cantando: Jesús nunca falla, Jesús nunca falla. Cielos y tierra podrán pasar, pero Jesús nunca falla. Yo podía irme a la cama a dormir escuchándola a ella mecer a mi hermano durante sus ataques de asma, cantando acerca de la infalible gracia de Jesucristo. Mi hermano fue sanado del asma. El Señor no falló. Toda su vida el Señor cuidó de nosotros, porque, reitero, el Señor nunca falló. Y porque esto era tanto una parte de su vida, sin saber yo que esto estaba en la tumba de mi abuela, pusimos allí en su tumba en Santa Ana: Jesús nunca falla. Qué glorioso es esto, la herencia que es nuestra en el Señor y en las cosas del Espíritu, y es algo realmente hermoso. Pablo le decía a Timoteo, conozco la fe que estuvo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, sabiendo que está en ti. Es la cosa más grande que podamos ofrecer, que podamos darle a nuestros hijos, la herencia de confiar en Dios por fe. Cuán importante es que podamos pasarle esto a nuestros hijos. Ya en el versículo 6 decía Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora Pablo hace referencia un par de veces a esto. Cuando Timoteo era joven, él comenzó a acompañar a Pablo en el ministerio, allí en Listra. Los ancianos pusieron sus manos sobre Timoteo y oraron por él. Y cuando hicieron eso, el Señor le dio a Pablo una palabra de profecía, en la cual el Señor le habló a Timoteo, diciéndole acerca de los dones que el Señor le había dado y detallándole de algún modo el ministerio que Timoteo debía cumplir. Pablo hace mención de esto antes de esta experiencia que tuvo Timoteo, cuando los ancianos pusieron sus manos sobre él y recibió el Espíritu Santo y los dones del Espíritu, y vino esta palabra de profecía dirigiendo su vida y su ministerio. Recuerda entonces Pablo a Timoteo avivar el don que estaba en él y que había recibido cuando fueron puestas las manos sobre él y fue ejercido el don de la profecía. Es posible que nosotros estemos descuidando los dones en nuestras vidas. Pero recuerde, Dios no nos dio esos dones para que los descuidemos. Nos dio esos dones para que los usemos. Y allí está la exhortación de Pablo a Timoteo. Que avives el fuego del don de Dios. Es decir, comenzando a ejercerlo nuevamente. Por fe, comenzando a ejercer nuevamente el don que el Espíritu de Dios le había dado. Y le agrega Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Evidentemente, Timoteo estaba un poco temeroso en el ejercicio de ese don. Yo creo que esa es un arma de Satanás que utiliza con frecuencia para desalentarnos a los cristianos en el ejercicio de los dones del Espíritu. Sentir temor, ¿se da cuenta? Y tenemos ese temor que muchas veces nos aleja, nos aparta de ejercer los dones. Pero Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de poder. Oh, gracias Dios por ese espíritu de amor. ¡Qué importante! Y también nos ha dado una mente sana. Así que le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es que hay muchas situaciones en las cuales podemos dejar que nuestra boca quede cerrada para alejarnos de problemas, cuando realmente deberíamos abrir nuestra boca, aunque eso nos traiga problemas. ¿Se da cuenta? Cuando las personas están diciendo cosas blasfemas, nosotros no debemos cerrar nuestra boca o encoger nuestros hombros y decir, pobre alma estúpida. Podemos decirle, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Qué boca inmunda tienes? ¿No te molesta tener una mente y una boca tan sucia? Con frecuencia le he dicho a las personas, cuando usan el nombre de Jesús en una forma blasfema, les he dicho, oigan, eso me hiere a mí. Están hablando de la persona que amo más que a nadie, que murió por mis pecados, y me hiere escucharles hablar acerca de él de esa forma. En ciertas ocasiones se molestan y me miran y dicen, ¿quién te crees que eres? Y toda esa clase de cosas. Pero con todo, Pablo le dice a Timoteo que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La promesa en la Biblia que más detesto es esa. ¿Por qué? Porque habla de que padeceremos persecución. Pero no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, no, sino el de poder. Luego dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Allí está Pablo, alentando a Timoteo, en esa gracia de Dios, la gracia con la cual nos llamó. Nos llamó con un llamamiento santo. Ahora, Dios no nos ha llamado por causa de sus obras de mis obras que hemos hecho y son dignas y merecen el llamamiento de Dios. No. Dios simplemente nos llamó para que cumpliéramos sus propósitos de amor y su gracia, las cuales nos ha dado en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara, para que nosotros en este tiempo podamos manifestarlas a los hombres y mujeres que lo necesitan.
Así iniciamos el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, con elementos que nos deben llevar a pensar cómo estamos corriendo esta batalla, esta carrera de la fe, figuras que utiliza el apóstol Pablo más adelante. Le invitamos a pensar sobre este testamento que deja a su hijo espiritual y poder ver qué principios podemos aplicar a nuestra vida del siglo XXI. ¿Desea opinar y participar en la discusión? Hágalo escribiendo el correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. Si prefiere, puede utilizar el sitio de internet como herramienta de interacción, www.lapalabradediosparahoy.com. lapalabradediosparahoy.com, un lugar donde va a encontrar el audio de este estudio, los anteriores que hemos recorrido del Nuevo y Antiguo Testamento, y también va a poder descargar el archivo MP3 para obtenerlo, para utilizarlo como material de referencia y compartirlo con otras personas. También el texto, todo lo que ha presentado el pastor Chuck Smith con las referencias bíblicas, está allí también para que usted lo descargue sin costo de su parte. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos en la próxima edición cuando continuemos nuestro estudio de Segunda de Timoteo, en esta misma emisora, en este mismo horario, con el pastor Chuck Smith presentando la Palabra de Dios para hoy. Y antes de finalizar, el pastor Smith vuelve con su comentario de cierre.
Amigo oyente, que el Señor le bendiga ricamente y le llene con su amor, su palabra y su verdad, guiándole en todas las cosas y haciendo que este tiempo sea un tiempo glorioso de conocer su palabra y ser fundado en la verdad. Usted pueda crecer en Cristo, pueda madurar, pueda desarrollarse hasta que su vida sea utilizada por el Maestro en gran forma para la gloria y el gozo de Él. Es mi oración en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.